Padre Celestial, te ruego que la exposición de tu santa palabra en esta mañana nos lleve a evaluar nuestra convicción sobre la misericordia que has tenido con nosotros. Misericordia al enviar a tu Hijo Jesucristo a pagar el precio de nuestro rescate, para hacernos libres de nuestra condenación y hacernos justos por medio del sacrificio de la cruz. Padre, te doy gracias porque nos has traído de la muerte a la vida. Nos has hecho nuevas criaturas, nos has hecho tus hijos y nos has traído a la salvación en Cristo. Señor, te ruego en este momento por nuestro pastor Nicolás Osorio, para que lo uses en la predicación que hizo esta mañana y que las vidas de estas personas que escucharon tu palabra, Señor, sean también traídos a salvación y sean edificados. Que la predicación, Señor, de tu palabra y los talleres de predicación expositiva que Él estará realizando sean para la extensión de tu reino. Padre, con temor y temblor, esta mañana estoy ante tu presencia, Señor, y te suplico que uses a tu siervo en la exposición fiel de tu palabra, de tal manera que tu pueblo sea edificado, animado, consolado y desafiado a reconocer tu poder y tu autoridad para la exaltación de tu santo nombre. Lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Nuestro texto de hoy es Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. El pasaje que vamos a estudiar hoy nos va a permitir contemplar el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Este texto es conocido como el endemoniado gadareno. Y vamos a ver el poder y la autoridad que debe producir en todos nosotros temor, sometimiento y obediencia. ¿Por qué? Porque Jesús ejerce autoridad sobre todo. Jesús con su poder y su autoridad transforma y libera. Este texto va a hablar del endemoniado gadareno, un hombre poseído por demonios. Vamos a hablar de demonios, lo que hacen los demonios. Y es bueno iniciar aclarando que esta iglesia, nuestra iglesia, no hace culto de liberaciones de demonios. Quizás muchos de ustedes han pasado por diferentes iglesias en las que se hacen este tipo de prácticas, pero eso no tiene base bíblica. No estoy diciendo que los demonios no existan. Sí existen, son reales y Jesús expulsó muchos demonios. Lo que no está escrito es que Jesús haya realizado culto de liberación para expulsar demonios. Entonces, es bueno saber que la mejor forma de liberación es escuchar la predicación de la palabra de Dios. Porque conocer la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Es escuchando la predicación de la palabra del Señor. Entendiendo y creyendo estas verdades, es mi anhelo y ha sido mi oración que el presente sermón nos permita ver a Jesús ejerciendo su autoridad, ejerciendo su poder, que transforma y que nosotros podamos salir de aquí hoy desafiados a proclamar con libertad el nombre de Cristo. He titulado el presente sermón, ¿cuán grandes cosas? Y quiero pedirles que durante la lectura identifiquen los personajes que presenta el texto. Vamos a la palabra del Señor. Y dice, y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra, y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaban diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos y la piara. Unos 2,000 se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Mis hermanos, el mensaje que pretendo que quede en sus mentes y que ha sido mi oración y mi deseo es que ustedes puedan reconocer el poder y la autoridad de Jesús, y que esto debe llevarnos a nosotros a proclamarlo. Reconocer el poder y la autoridad de Jesús debe llevarnos a proclamar a Cristo. Y quiero llevarlos por el pasaje a través de los personajes, como dije al inicio. Los personajes que identificamos acá: los demonios, el Hijo del Dios Altísimo y el poder de la incredulidad. Vamos a verlo a través de estos tres puntos. El poder de los demonios, versículos 1 al 7, el poder liberador del Altísimo, versículos 8 al 16, y el poder de la incredulidad. Así que, con esto en mente, vamos a nuestro primer punto: el poder de los demonios. Y considero que la mejor forma de poder abordar este texto en esta mañana es que nosotros podamos ver todo el contexto de lo que está sucediendo a lo largo del desarrollo del Evangelio de Marcos, lo que hemos escuchado y aprendido a lo largo de estos primeros 4 capítulos a través de las predicaciones que han traído nuestros pastores. Así que desde el capítulo 1, el autor está mostrando cómo los espíritus inmundos lo reconocen. Ellos dicen: yo sé quién eres. Los espíritus lo reconocen y dicen: es el Santo de Dios. Lo cuestionan: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Y algo particular en todos estos encuentros de Jesús con los demonios es que él no les permite hablar. Marcos también nos dice que Jesús, a él le llevan los enfermos y los endemoniados, que Jesús recorrió diferentes lugares predicando, sanando y expulsando demonios, que los espíritus inmundos le veían y caían delante de él gritando: tú eres el Hijo de Dios. Jesús les advertía que no revelaran su identidad. Durante todo este recorrido por Capernaum y toda Galilea, la semana anterior nosotros recibimos la predicación de cómo ellos ahora van a otra región, se desplazan a otro lugar, y durante ese recorrido sufren una fuerte tormenta. Los discípulos llaman a Jesús, que estaba dormido, y él, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: cálmate y sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y ahora nuestro texto, en Marcos 5, han terminado ese recorrido, la tormenta ya ha pasado, ahora han llegado a una nueva región, están en la región de los gadarenos. Y Gadara es el nombre de una ciudad que se encuentra en una región conocida como Decápolis. Era un conjunto de 10 ciudades. Y entonces Jesús está ahora al otro lado del mar, dice el versículo 1, en la tierra de los gadarenos. ¿Y quién sale a su encuentro? ¿Quién sale al encuentro de Jesús? Dice el versículo 2, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Es lo que nos dice el autor hasta ese momento. Un hombre con espíritu inmundo, no nos dice cuántos son hasta este momento, no nos dice su nombre, pero sí nos describe la situación crítica por la cual está atravesando este hombre de espíritu inmundo. Nos describe unas características muy particulares. Nos dice que tiene su morada entre los sepulcros. Nos dice que ahí vive día y noche, que muchas veces había estado atado con grillos y cadenas, pero las destrozaba. Nadie era tan fuerte para poderlo dominar. Nadie era tan fuerte para poderlo atar. Él se soltaba de sus grillos y sus cadenas. Él vivía dando gritos e hiriéndose con piedras. Y si analizamos la descripción del endemoniado gadareno, podríamos decir que vivía entre los sepulcros, que había estado atado y que vivía hiriéndose. Y esto nos lleva a nosotros a pensar en la misma descripción del mundo sin Dios. ¿Por qué? Porque dice que habitaba entre los sepulcros. ¿Y cómo es un lugar donde habitan los muertos? Es un sepulcro. Un lugar donde no hay vida, un lugar donde no hay esperanza, un lugar donde hay oscuridad y tinieblas. Y de acuerdo con esta descripción, ¿a qué se parece este lugar? Al mismo lugar donde vivíamos ustedes y yo antes de conocer a Cristo. Vivíamos entre los sepulcros, solo hasta ver o escuchar lo que está sucediendo en el mundo, solo nosotros podemos contemplar que un mundo sin Dios, un mundo sin Cristo, es un mundo de guerras, es un mundo de muertes, es un mundo de corrupción, de violaciones, de maltrato. Un mundo donde solo escuchamos hablar de homicidios, de tráfico de armas, de tráfico de drogas, de tráfico de niños, de tráfico de armas, tráfico de personas. Vivimos en un mundo lleno de muerte, en un mundo lleno de destrucción, en un mundo lleno de corrupción. No estoy hablando de política, pero también hacen parte de la lista, mis hermanos. Vivimos en un mundo lleno de maldad, pero eso no es lo peor. Creo que lo peor que nos está sucediendo es que nos estamos acostumbrando. Si vamos por la calle y nos enteramos de un accidente donde ha fallecido una persona, en vez de sentir pena y dolor, en vez de evitar nuestra mirada porque ese hecho nos conmueve, hoy en día lo que hacemos es sacar nuestro celular para grabar. Nuestro corazón no se conmueve. Vemos peleas en las calles donde están golpeando a una persona, y si sabemos que la persona que está siendo golpeada es un hombre malvado, nuestro corazón dice, dele más, dele más. Ese es nuestro corazón. Esa costumbre nos está arrastrando a la insensibilidad. Nos hemos vuelto insensibles a la muerte, nos hemos vuelto insensibles al dolor, nos hemos vuelto insensibles a la maldad, porque nuestro corazón es malvado. Mis hermanos, nosotros también vivimos entre los sepulcros. Nos hemos acostumbrado a vivir entre los muertos. ¿Por qué? Porque nosotros también estábamos muertos. Nosotros no sentimos nada malo entre los muertos. No sentimos nada malo entre la maldad. No sentimos nada malo entre la corrupción. ¿Por qué? Porque nuestro corazón era igual. Nosotros no nos sentimos mal entre la maldad porque éramos maldadosos. No nos sentimos mal entre la corrupción porque éramos corruptos. No nos sentimos mal entre los muertos porque estábamos muertos. Estábamos sin Cristo. Pero ahora hemos conocido a Cristo y ya no vemos las cosas igual. Ahora sí nos duele. Sentimos pena, sentimos dolor. Ya no tenemos ese morbo. Ahora no sacamos el celular. Ahora nuestro corazón nos dice, Señor, ten misericordia de esa persona. Ten misericordia del conductor. Ten misericordia, Señor, de las personas que están allí. Señor, que no mueran sin conocerte. Antes éramos insensibles porque también estábamos muertos. Pero Jesús, el Cristo, su evangelio nos dio vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales andábamos en otro tiempo, dice Efesios 2:1. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra fe, nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros delitos, perdonando todos nuestros pecados. Mis hermanos, ¿cómo estábamos? Muertos. Y si hoy estás aquí y no estás en Cristo, mi querido amigo, amiga, tu condición es muerto en tus delitos y pecados, y eso tienes que saberlo. Eso es lo que predicamos desde este púlpito, eso es lo que predicamos desde nuestra iglesia. Tu condición no es triste, tu condición no es de amargado, tu condición no es de soledad, tu condición es de muerto. Muerto en tus delitos, muerto en tus pecados. Pero hay esperanza. Hay otra característica del endemoniado, y es igualmente que podemos contemplar en esta relación que estamos mirando con el mundo, y es que nadie puede atarlo. Nadie podía dominarlo. Cuando nosotros estábamos en el mundo, nadie podía ponerle freno a nuestra maldad. Voy a hablar a los padres y quiero que sean honestos. Sé que la única esperanza que tienes es que Dios tenga misericordia de tu hijo o de tu hija. ¿Por qué? Porque no importa la edad de tu hijo, a pesar de que le digas no hagas esto o aquello, si quiere, lo hará. Porque no importa que a pesar de que le digas a tu hijo o a tu hija no te drogues, si quiere, lo hará. No importa que le digas a tu hijo, mire, no andes con esta persona porque te hará daño. Si quiere, lo hará. A pesar de que nosotros como padres le modelamos a Cristo y la masculinidad y la feminidad de nuestros hijos, ellos arrastrados por las cosas del mundo, atraídos por ellos, si quiere, lo harán. Porque a pesar de darles 1000 consejos para que no hagan lo malo y honren a Dios, no pueden frenar la maldad de sus corazones. Así que solo como padres nos queda acudir a la misericordia del Señor. Y preguntémonos, ¿alguien va a frenar o atar la depravación de este mundo? ¿Alguien va a terminar algún día con el tráfico de drogas? ¿Con el tráfico de niños? ¿Con el tráfico de armas? ¿Alguien va a terminar con el homosexualismo? ¿Con la embriaguez? ¿Con la mentira? ¿Con la prostitución? ¿Con la corrupción? Sabemos que no, porque debido a la caída del hombre, nadie puede ponerle freno a esa maldad. ¿No les ha pasado que quieres ponerle freno a determinado pecado y terminas cayendo? Le dices a tu esposa o a tus hijos, a tus papás o a tus amigos, que quieres cambiar ciertas cosas en ti, que te vas a esforzar, que ya no volverás a hacerlo, y finalmente terminas cayendo. Porque aunque tu mente te diga, eso es pecado, tu corazón no te permite dejarlo. Podemos decirle a un homosexual, a un ladrón, a un alcohólico, a un mentiroso, a un drogadicto, a una prostituta, que su actitud es pecado. Y puede llegar a entenderlo a través de la Escritura. Puede llegar a entender con la Biblia que sus actitudes son pecado. Pero no podrá dejar su práctica homosexual. No podrá dejar su práctica de ladrón. No podrá dejar su práctica de alcohólico, de mentiroso, de drogadicto, de prostituta, si Cristo no lo hace libre. Porque aunque la mente le diga que es pecado, su cuerpo no va a poder dejarlo. Su corazón no va a poder dejarlo si Cristo no lo hace libre. Así que si tu corazón está aún vinculado a la práctica de la pornografía, la masturbación, la fornicación, el robo, la embriaguez, el homosexualismo, la envidia, el adulterio. Si estás practicando el pecado, estás encadenado a tu pecado. Porque Cristo no es tu rey, Cristo no es tu salvador, Cristo no es tu libertador. No se puede estar en Cristo y practicar el pecado, mis hermanos. Pastor, yo soy cristiano, pero no consigo dejar esto. Si todavía estás practicando el pecado, no estás en Cristo, estás en la carne. Puede ser que tu mente esté convencida, pero tu corazón no está convertido, tu corazón no está arrepentido. Y tristemente debo decirlo, tenemos muchas personas así, que han entendido lo correcto, que saben cómo es vivir como un cristiano, que saben cómo honrar a Dios y a su Hijo, que tienen padres que modelan a Cristo, que tienen padres que predican y proclaman a Cristo, personas convencidas pero no convertidas, personas no arrepentidas de su práctica de pecado. Pastor, ¿y eso quién lo sabe? ¿Quién puede saberlo? Cada uno de nosotros. ¿Qué haces cuando sales de aquí? ¿Qué haces cuando estás solo? Por eso la gente dice que la iglesia está llena de hipócritas, que la iglesia está llena de personas que aquí son una cosa y afuera son otra cosa. Y yo creo que vienen porque tienen el anhelo de ser cristianos, pero no pueden. Vienen porque tienen la esperanza de que un día cambiarán. Vienen porque tienen la esperanza de que un día podrán vencer su pecado. Yo no creo que sean hipócritas. Creo que son impíos que vienen por la gracia de Dios. Creo que es Dios quien por su gracia los trae para escuchar su palabra. Creo que un día la palabra de Dios orará en sus corazones para salvación. Por eso oro y por eso como iglesia oramos por ellos. Por eso predicamos a Cristo, predicamos del poder del Evangelio, del poder y la autoridad de Cristo para transformar vidas, para que ellos puedan reconocer el poder y la autoridad de nuestro Señor y que ellos también un día puedan proclamarlo. Si eres de esas personas que saben en el fondo que fuera de este lugar eres otra persona, no dejes de venir. Siga viniendo. No escuche las palabras de esas personas que te dicen, no vayas a la iglesia porque eres un hipócrita. No los escuches. Te aseguro que en el mundo no vas a estar mejor. Nadie viene a la iglesia perfecto. Nadie. Todos estamos en proceso de transformación. Y nosotros preferimos una iglesia llena de hipócritas a los que Dios un día, por su gracia y por su poder y por su autoridad, les permitirá conocer la salvación, y no un mundo lleno de hipócritas que no tienen esperanza del Evangelio de Cristo. Siga viniendo, siga escuchando al que tiene el poder para hacerte reconocer su autoridad sobre todo. Hay otra característica que podemos ver en el endemoniado. Él gritaba y sería a sí mismo. Es bueno saber que nuestro pecado no solamente lastima a las personas de afuera. El pecado también nos lastima a nosotros mismos. Nosotros sabíamos que el pecado traía consecuencias. Consecuencias graves para nosotros. Y a pesar de eso lo hacíamos. Y podemos hacer un ejercicio, mis hermanos. Podemos salir a medianoche a buscar personas que están deambulando en esta ciudad a medianoche con frío, y aparte de eso, drogados, sumergidos en el alcohol. Y si les preguntamos a ellos, ¿usted sabía que podía llegar a ese extremo en tu vida? ¿Cuál será la respuesta? Si les preguntamos a ellos, ¿por qué lo hiciste? Simplemente nos dirán, no pude controlarlo. Esto tenía una fuerza superior a mí. Sabía que su adicción traería consecuencias graves para su vida y prefirió llegar al extremo. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Es igual cuando sabes que el adulterio te va a dejar sin esposa y sin hijos, y aún así lo haces. Sabes que tus hijos te verán como un traidor, como un engañador, que no va a querer saber de ti, que perderás a tu esposa si ella no tiene misericordia, que quizás tus hijos no te perdonarán, y aún así vas con otra mujer. Lo haces. Somos tan malvados que nuestro pecado nos lleva a lesionarnos a nosotros mismos. Y si eres capaz de hacer algo, que sabes que traerá consecuencias es que eres esclavo de ese algo. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Hemos visto cómo el endemoniado andaba entre los muertos, cómo nosotros igualmente andábamos entre los muertos. Hemos visto que nada, ni nadie podía atar al endemoniado, ni las cadenas, ni los grillos. Hemos visto cómo también a nosotros nada nos podía impedir nuestra maldad. Y entonces el panorama del endemoniado nos permite ver cómo representa un mundo sin Dios, un mundo en tinieblas, un mundo muerto, sin dominio sobre sí mismo, un mundo que se autolesiona. Pero hay esperanza. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto: el poder liberador del Altísimo. ¿Cuándo va a cambiar la historia del endemoniado? Cuando el endemoniado ve a Jesús. Ahí va a cambiar la historia de él. Dice el versículo 6: cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Ahora el endemoniado ve a Jesús y cae postrado delante de él. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él, gritando: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro que no me atormentes. Creo que el espíritu inmundo que habita dentro de este hombre es el que está actuando en ese momento. No es el hombre, es el espíritu inmundo que está dentro de este hombre el que está actuando y cae postrado ante Jesús. Y esto debe llenarnos a nosotros de gozo. Cuando preparaba este sermón, me di cuenta que no solamente yo, sino el infierno entero también se postra delante de mi Señor. ¿Qué autoridad tiene mi Señor? ¿Qué poder tiene mi Señor? ¿Qué grandeza tiene mi Señor? Que hasta los demonios, que los seres humanos no podemos dominar, cuando lo ven a Él, caen postrados ante Él. Caen postrados ante sus pies. Porque Él es grande. No solo en los cielos, porque Él es rey. No solo en la tierra, sino debajo de la tierra. Él reina sobre mares, Él reina sobre montañas, Él reina sobre estrellas, Él reina sobre reinos y potestades, sobre ángeles, sobre arcángeles, serafines, querubines, sobre la humanidad. Él reina sobre los demonios, sobre la creación. Él reina sobre todas las cosas. Él reina sobre Satanás mismo. El demonio cae postrado y rendido ante Jesús con una actitud de reverencia y de temor, rogando que no lo atormente. Porque el demonio puede manipular al hombre, puede manipular al ser humano, pero cuando Jesús llega, solo puede hacer algo: obedecer. Ahí está implorando a Jesús que no lo atormente. Y el pasaje describe al demonio postrado ante Jesús en una actitud sumisa, implorando, dando gritos que no lo atormente. Esto nos hace pensar en Filipenses, cuando el apóstol dijo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No solo en los cielos, no solo en la tierra, sino también debajo de la tierra, toda rodilla se postrará y confesará que Jesús es el Señor. ¿Qué hizo el demonio? ¿Qué hizo el espíritu inmundo? Cayó postrado y confesó: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Una adoración extrema. Leíamos durante la lectura congregacional: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Y creo que esa palabra nos hace falta hoy. Nos hace falta temblar ante la presencia de mi Señor. Hay personas que asisten al culto de adoración a nuestro Dios y prefieren hacer otras cosas diferentes a prestar atención a la palabra de Dios. Hay gente que ya no tiembla ante el Señor y nos hace falta volver a temblar ante Dios. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos en la mente la imagen de un Jesús mártir, de un Jesús dulce, la imagen de un Jesús que perdonó a la mujer samaritana, a la mujer adúltera, que hizo milagros, que multiplicó los panes, que expulsó demonios. Pero se olvida que este Jesús es Dios mismo. Y no se puede olvidar que este Jesús es el mismo que habitó entre nosotros sin dejar de ser Dios. Es el mismo Dios que hacía rugir los cielos en el Sinaí. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo. El mismo Dios que consumió a Sodoma y a Gomorra con azufre. El mismo Dios que mató a Ananías y a Zafira porque mintieron con la venta de su terreno. El mismo Dios que inundó el mundo con el diluvio. No tiemblas porque no sabes quién es tu Dios. Porque las iglesias están diciendo siempre, Dios te ama, Dios te ama, pero no diciéndole a las personas quién es Dios. No basta con decir que crees en Dios, sino creer en el Dios de las Escrituras, creer en el Dios de la Biblia. No es creer en el Dios que a ti te parece. No es creer en el Dios que a mí me gusta. No es creer en el Dios que has creado para ti. Es creer en el Dios de las Escrituras. ¿El Dios de las Escrituras es amor? Sí. ¿El Dios de las Escrituras es bueno? Sí. ¿El Dios de las Escrituras es misericordioso? Sí. ¿El Dios de las Escrituras, su gracia es mayor, como cantábamos ahora? Sí. Pero el Dios de las Escrituras también es el Dios tres veces santo. El Dios justo. Él también es el Dios que se aira. Él también es el Dios que castiga. El Dios de las Escrituras también es fuego consumidor. Y eso no lo podemos olvidar. Y cuando sabemos que estamos rindiéndole culto de adoración a nuestro Dios, no solo creemos, sino que temblamos con temor y reverencia. Y no tiemblo aterrado, tiemblo con temor reverente a mi Señor. Porque al principio la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Si no vives sabiamente, sino que vives pecando, lo haces porque no sabes quién es el Dios Todopoderoso. No sabes quién es el Dios eterno. Porque si supieras quién es el Dios de la Biblia, controlarías tus labios antes de hablar. Controlarías tus ojos antes de mirar. Controlarías tus pensamientos antes de imaginar. Controlarías tus manos antes de tocar no sé qué cosas. Pensarías mil veces lo que vas a hacer. Pensarías mil veces antes lo que vas a mirar. Pensarías mil veces. Porque ese Dios, el Dios de las Escrituras, al que dices adorar, al Dios que dices servir, ese Dios es fuego consumidor y temblarías ante su presencia. Pero en muchas iglesias ya no hay reverencia al culto de Dios, como debería ser, porque las iglesias están predicando un falso evangelio. Las iglesias no están predicando sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores. No se está predicando de aquel que ante los hombres y los demonios se postran, ante el cual un rey grande como Nabucodonosor, que creía que había construido un imperio más grande del mundo, acabó un día postrándose como un animal, portándose como un animal, postrado y declarando que solo él es Dios, y ese es nuestro Dios, el Dios que liberó a unos jóvenes del horno de fuego. Ese es nuestro Dios. El Dios que gobierna y sostiene todo. Ese es nuestro Dios. El Dios que hace temblar cuando estamos ante su poder y su autoridad, ante su soberanía, ante su grandeza. Y no hay nada más triste que los demonios tengan más reverencia ante Dios que su propio pueblo. ¿No les preocupa esa escena? ¿Que los propios demonios tengan más reverencia ante Dios que nosotros? Eso es triste, pero también muestra la grandeza del Señor. Los demonios reconocen quién es Dios. Los demonios reconocen el poder y la autoridad de Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan ante Dios. Los demonios reconocen la voz de Dios. Los demonios se postran ante Dios. Y Marcos continúa diciéndonos, como Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Él le pregunta, Jesús le pregunta al hombre y al demonio que está dentro de él, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra, y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Una piara es una gran cantidad de cerdos, como un hato de cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se precipitaron por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Una legión es un término militar que se usaba en la época de la conquista de Roma para hacer referencia a la cantidad de soldados. Me llamo Legión, no es uno, son muchos. Este hombre no tenía un solo demonio, este hombre tenía muchos demonios. Un historiador, Polidio, decía que una legión romana estaba compuesta por 4.200 soldados. La legión romana era la unidad militar de infantería. Y Polidio dijo que más tarde esa legión alcanzaría una cantidad de 5.200 o 6.000 soldados de infantería y 300 jinetes para completar un total de entre 6.300 soldados. Eso era una legión. Pero lo importante de esta historia no es si eran 2.000, 4.000 o 6.000 demonios. Tampoco que los demonios entraran a los cerdos para luego saltar al mar. No es que el hombre ya no tiene demonios y ya. Lo importante hasta aquí es que Jesús tiene el poder y la autoridad para liberar de la posesión demoníaca. Que este hombre tuvo una transformación completa. Que este hombre quedó libre. La legión de espíritus inmundos ha salido de él y ahora está libre de tormentos. Pero también es importante notar que esta transformación trae efectos. Este milagro trae efectos. Los que cuidaban los cerdos, ¿qué hicieron? Huyeron, dice el texto. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Esta gente salió huyendo. Y vinieron a Jesús y vinieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. El mismo que había tenido la legión. Y tuvieron miedo. Me encanta esa parte. La grandeza de este pasaje es que este hombre tuvo una transformación completa. Que el poder y la autoridad de Jesús le han vuelto la dignidad a un hombre que durante años estuvo viviendo entre los muertos, habitando en los sepulcros, gritando por las noches, rompiendo las cadenas, que no tenía dignidad y andaba desnudo por las calles. Y ahora está sentado, tranquilo, calmado, lleno de paz, la paz que produce estar frente a Jesús, frente a su libertador. Ahora está en su cabal juicio. La gracia del texto está en el poder y la autoridad de Jesús, que le ha vuelto la dignidad y la libertad al hombre que estaba poseído, no por uno, sino por muchos demonios, por una legión de demonios. Pero si esta es la grandeza del pasaje, también debe sorprendernos los ciudadanos de Gadara, la actitud de ellos. Ellos han sido testigos de un verdadero milagro frente a sus ojos. Ellos han visto cómo Jesús había expulsado los demonios de este hombre. Ellos han sido testigos de su completa transformación. ¿Y cómo reaccionan los gadarenos? ¿Cómo habrían reaccionado ustedes si hubieran sido testigos de ese milagro? ¿Habrían corrido a Jesús? ¿Habrían se habían postrado ante él, hubieran rendido sus corazones ante Jesús, lo hubieran abrazado, le hubieran dado la gloria a Jesús por lo que hizo. Porque los gadarenos salieron huyendo. Ellos se llenaron de miedo. Ellos salieron huyendo de miedo a contar lo que Jesús había hecho, lo que ellos habían visto. Ellos describen con detalle todo lo que había sucedido al endemoniado y a los cerdos. Quizás por eso le ruegan ahora a Jesús que se vaya de su comarca. Los que habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Que se fuera, que saliera. Lo que está sucediendo aquí es que hay un hombre que llevaba años endemoniado, que la sociedad no había podido arreglar, que el mundo no había podido arreglar, y llega Jesús, lo libera, lo restaura, lo salva. Y la reacción de los gadarenos es rogarle a Jesús que se vaya. Literalmente lo están rechazando. Lo que pasó con este endemoniado es lo mismo que describe el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este hombre ahora es una nueva criatura. Cristo, Jesús, le ha dado la libertad. Jesús le devolvió la dignidad. Le devolvió la honra, el valor a ese hombre y a su familia. Pasó de ser un hombre sin juicio a un hombre en su cabal juicio. Pasó de andar desnudo a estar vestido. Pasó de andar descontrolado a estar sentado. Porque Jesús no vino para cambiar un poco su vida. No vino para cambiar un poco su conducta. No vino para cambiar un poco a una persona. Él vino para ser una nueva criatura, otra persona con un nuevo corazón. Y si esto es así, mis hermanos, espero que Dios transforme sus vidas y que ahora, en un ejemplo sencillo, puedan pasar de ser hombres mujeriegos a ser hombres fieles a sus esposas, leales a ellas. Pasar de ser un joven que vive en la pornografía, en las drogas, a un hombre que vive en el Espíritu. Pasar de una mujer mentirosa y chismosa a una mujer que bendice con sus palabras. Pasar de una persona que tiene carácter fuerte a tener dominio propio. Pasar de ser impaciente a ser paciente. Pasar de ser rencoroso a ser misericordioso. Pasar de odiar a amar. Porque Jesús nos cambia. Él nos transforma por completo y nos devuelve lo que el pecado nos quitó. La dignidad. El problema no es creer, dudar o rechazar a Jesús. El problema es no creer. El problema es dudar de Él. El problema es rechazarlo. Y esto nos lleva a nuestro último punto, el poder de la incredulidad. Es extraño que los gadarenos rechacen a Jesús y lo quieran echar. Le rogaban a Jesús que se fuera. Su rechazo parecía dar a entender que no creían en Él, que no creían en su poder y su autoridad. Y la pregunta que nos hacemos naturalmente es ¿por qué sucede esto? Y el texto no lo dice. Lo único que sabemos por su contexto inmediato es que tienen miedo. No dice nada más. Los gadarenos están llenos de miedo frente a Jesús, frente a la persona que estuvo poseída. Ellos estaban mirando solo a la persona y no la gloriosa obra que Jesús había hecho en él. Quizás, especulando un poco, podríamos pensar o inferir que la presencia de Jesús en su comarca era una amenaza para ellos. ¿Por qué? Porque 2,000 de sus cerdos han caído al agua. Y es posible que esta hipótesis sea válida porque los ingresos de los dueños de los cerdos se han visto afectados. Podrían llegar a pensar, si Jesús continúa aquí, ¿de qué vamos a vivir? Nos quedaremos sin ingresos. Los gadarenos pensaron en su fuente de ingreso y no en la fuente de su salvación. Pensaron más en sus cerdos que en la integridad de la persona que había sido restaurada. Quizás estarían pensando, como piensan muchos, que solo quieren ciertas partes de Jesús, quieren que Jesús llegue a sus vidas, pero no del todo, ¿no? Quieren que Jesús llegue a sus vidas para ser bendecidos, pero eso de negarse a sí mismo, como que no. Quieren ser hijos o hijas de Dios, pero eso de ser sumisos o sumisas, no. Quieren ser la cabeza del hogar, como el que manda, pero no como el que sirve. Eso de negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús, como que no aplica. Y ahora sucede algo muy particular. Versículo 18. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Esto es un contraste tremendo. Mientras los gadarenos rechazan el poder y la autoridad de Jesús, ahora el endemoniado, el hombre que había estado con ese espíritu inmundo, le ruega que le deje ir con él. Los demonios rogaban también al Hijo del Dios Altísimo que no los atormentara. ¡Qué contraste! Los demonios también rogando. El hombre que había estado endemoniado ruega a Jesús que lo deje acompañarlo, que lo deje seguirlo. Pero los gadarenos le ruegan a Jesús que se vaya. Y hay algo muy particular desde que estamos haciendo el estudio del Evangelio de Marcos, y es que por primera vez Jesús ahora le dice a una persona que vaya y hable. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Jesús no le permite a este hombre que había estado con el espíritu inmundo ir con él, pero sí le dice, vaya y haga. Vaya y cuente cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. En pocas palabras, Jesús está resumiendo todo lo que acaba de pasar, todo lo que ha hecho con este hombre que estaba poseído de una legión de espíritus inmundos, y lo describe como misericordia. ¿Cómo reacciona una persona que ha recibido la misericordia de Jesús? Con gratitud, con arrepentimiento, con deseo de seguir su libertador. ¿Cómo reaccionó el hombre luego de haber recibido la misericordia de Jesús? Él quería acompañarlo, él quería seguirlo, él quería irse con los 12. Él estaba dispuesto a estar con Jesús para servirle, para seguirle. El Señor le encomienda una tarea ahora mayor. Es como si Jesús dijera, me voy a otras regiones, pero alguien tiene que ir y predicar en Decápolis. Ve y predica el Evangelio. Y el endemoniado sería un testimonio vivo para los de Gadara. Este hombre, el cual había sido liberado de los demonios, ahora iría como un evangelista a Decápolis. Y Jesús estaba dejando un evangelista quien hablaría de su misericordia y cuán grandes cosas había hecho él con su poder y su autoridad en él. Este hombre comenzó a proclamar en Decápolis, versículo 20, y el efecto de la obra de Jesús en este hombre le llevó a predicar a su Salvador, a contar cuán grandes cosas había hecho el Señor en él, como el Señor tuvo misericordia de él, y todos se maravillaban. Todos se admiraban de la grandeza y del poder de Jesús. Algo hermoso para recordar lo que hace nuestro Señor en la vida de un hombre cuando derrama su misericordia por sus escogidos. Es que este hombre, que empezó endemoniado, terminó como misionero. Finalmente, es necesario decir que el propósito principal de este relato, así como el de la tormenta del lago en Galilea, que decíamos al inicio, es resaltar la autoridad divina y el poder de Jesucristo como Dios encarnado, el que gobierna sobre el reino natural y sobre lo sobrenatural. Ningún poder es equivalente a la soberanía absoluta de Dios. Y esto es motivo de celebración. Cuando somos testigos de la maravillosa obra que Dios hace por medio de su Hijo, al traernos de muerte a vida, al sacarnos de las tinieblas y los sepulcros, al hacernos libres de la esclavitud, para no causarnos más daños con las cadenas y el pecado. Eso es motivo para que nosotros podamos celebrar en esta mañana. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? Todos los miembros de nuestra iglesia, porque ellos han reconocido el poder y la autoridad de Jesús. También están invitados Nuestros hermanos que son miembros de otras iglesias y que nos acompañan esta mañana, que igualmente han reconocido la autoridad de Jesús y el poder de su evangelio. Si hay personas que no son miembros de ninguna iglesia, pero están totalmente seguros que han respondido con arrepentimiento y fe ante la verdad del evangelio, de que Jesús ha muerto y resucitado para el perdón de sus pecados, y reconocen su poder, reconocen su autoridad, usted está invitado a participar de la celebración bajo tu responsabilidad. Si no estás seguro, le sugiero quedarse sentado y meditar en el mensaje de la predicación de hoy. ¿Qué implica, qué significa para tu vida que Jesús sea el Hijo del Dios Altísimo? ¿Cómo afecta esto a tu vida? Nosotros oramos para que Cristo tenga misericordia de usted y que le traiga el arrepentimiento de su pecado y transforme su vida, como lo hizo con el hombre de espíritu inmundo. Pónganse en pie, mis hermanos, los que van a participar de la cena.